Abrimos el tiempo que dedicamos en Islandia cada dos semanas a las humanidades y que nos llega gracias a la colaboración de Eusko Ikaskuntza. En el debate sobre cómo afrontar el día después de la pandemia se va abriendo paso a la idea de que esta crisis ha de tener una salida en clave de sostenibilidad, que vendrá dada por un gran contrato social verde que siente las bases de unos modos más inteligentes de producción y de consumo. Pero sin esperar a que se alcancen esos grandes acuerdos, cada cual, desde nuestros ámbitos cotidianos y con nuestras decisiones personales, podemos empezar a construir unas formas de vida más conformes con el medio natural y más solidarias con las generaciones que nos sucedan. A concretar cómo hacerlo nos ayudan Eusko Ikaskuntza y el Gobierno Vasco con unas charlas y talleres que empezarán a impartirse la semana que viene a través de Internet. Nuestro contacto en Eusko Ikaskuntza, Juan Aguirre, nos va a presentar a nuestras invitadas para hablar de este asunto. Hola, Juan, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Kike. Efectivamente, se trata de un programa de aprendizaje que lleva por título Diseño de Futuros para la Transición Ecológica y que se dirige a cualquier persona que se sienta comprometida ante este reto, que bueno, es el, sin duda, el gran reto que tenemos la humanidad en este siglo XXI, ¿no? Y que bueno, encaja muy bien con lo que es la filosofía de Eusko Ikaskuntza desde hace 100 años, que es movilizar la inteligencia colectiva. Y vamos a hablar sobre este, si te parece bien, Quique, sobre este asunto con dos personas. Vamos a hablar con la viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Elena Moreno Zaldívar. Arratsaldeon, Elena.
Arratsaldeon, Juancho.
Y con Coromuro, que es responsable del proyecto Gizarte Lab, explorando el impacto de la transición, sobre el que te acordarás, Kike, ya hemos hablado.
Sí, claro que sí.
Incluso a comienzo de esta misma temporada.
Hola, Colo, arratsaldeon, bienvenida.
Arratsaldeon, Kike, arratsaldeon, Juan, Elena.
Muy bien. Oye, Elena, empecemos contigo, si te parece. Vamos a empezar con el concepto de transición ecológica, que es sobre el que se ha hablado mucho y sobre el que pivotan estos talleres. ¿Qué se entiende y qué importancia tiene que lo incorporemos ya mismo a nuestro vocabulario cotidiano, Elena?
Bueno, yo creo que estamos manejando muchos palabras que llevados a lo cotidiano, pues la gente se queda un poco diciendo de qué me están hablando, ¿no? Pero realmente cuando estamos hablando de transición y estamos hablando de transición ecológica, estamos hablando de cambiar un modelo de vida, un modelo social y sobre todo un modelo económico en el cual hasta ahora el modelo era la persona explota el planeta, la persona busca recursos, la persona en el cual estábamos nosotros en el eje del mundo. Y estábamos utilizando el planeta de una manera abusiva, porque además los recursos son limitados, estamos frente a una crisis climática, y eso es una realidad que estamos viviendo, y la transición ecológica lo que nos está hablando es que tenemos que cambiar ese modelo y que tenemos que llevar a que nuestras actividades sean respetuosas con el medio ambiente, que seamos sostenibles y sobre todo que tengamos una visión de que la sostenibilidad medioambiental no está reñida con una sostenibilidad económica o social, que perdamos ese miedo a que el desarrollo de la economía está peleado con el mantenimiento del medio ambiente. Y yo creo que esa idea es importante que todos en nuestra vida cotidiana la interioricemos.
Sí, claro, Elena, porque la cuestión es cómo afrontamos esta transición ecológica, pero precisamente en las difíciles circunstancias que atravesamos ahora, estamos apremiados, por un lado, con la necesidad de salir cuanto antes de esta crisis y además, a ser posible, salir con el menor daño, pero por otro, parece imprescindible, por lo que acaba de decir, todos estamos de acuerdo, que hay que hacerlo sobre bases nuevas, con una nueva visión de futuro y no solo a corto plazo. Pero, ¿cómo se resuelve esta tensión entre lo que diríamos es lo urgente y lo que es importante?
Yo creo que precisamente esta crisis nos ha puesto frente a lo que es importante y la conclusión que yo misma saco es que ahora mismo es urgente lo importante y que no tiene que haber esa tensión, sino que lo que tenemos que pensar es en clave de futuro, de que lo que construyamos ahora lo hagamos sobre unas bases sólidas que nos lleve eso a una sostenibilidad, a una reducción de nuestros impactos, a una reducción de nuestras emisiones, a una transformación de nuestros modos de transporte, a una transformación hacia energías limpias, hacia energías renovables, porque también hemos visto en esa pandemia cómo de repente éramos capaces de escuchar los pájaros, éramos capaces de ver cómo el aire estaba limpio y nos sorprendíamos de la luminosidad y de la limpieza que veíamos en el aire. Y también hemos mirado a nuestro alrededor y hemos visto que lo importante es a quién tenemos al lado, quiénes son nuestros vecinos y cómo hemos sido capaces de salir a los balcones a aplaudir a la gente que estaba luchando por mantener ese sistema de salud.
Sí, porque eso pasa una cosa muy curiosa. Esta crisis del coronavirus nos ha enseñado, nos ha provocado aprender una cosa muy positiva, que ha demostrado que cuando asumimos la gravedad de una situación colectiva como la que vivimos, la mayoría de la ciudadanía responde de forma coordinada y proactiva. Quizá el paso siguiente, Elena, sea que adoptemos desde ahora mismo nuevas actitudes sin esperar a que se produzca, por ejemplo, una crisis climática de impredecibles consecuencias.
Hombre, la crisis climática la tenemos encima. Otra cuestión es que ahora hemos estado pensando casi en clave de qué va a pasar mañana. Y esa incertidumbre de qué va a pasar pasado, cómo va la situación. Pero la crisis climática sigue su trazado porque no es tan fácil recuperarlo en 2 meses. Entonces, esa es una realidad y además nos lo dice la ciencia y nos lo ha dicho en cuanto al aumento de la temperatura del planeta y también en cuanto a la pérdida de biodiversidad, que me parece un factor muy importante para entender por qué se están produciendo estas transmisiones de virus desde los animales a las personas, cosa que no se producían tan fácilmente hasta ahora. Entonces, yo creo que la solución va a estar precisamente ahí, en que seamos capaces de dar los pasos en el sentido de una recuperación económica, pero que esta recuperación económica sea en clave verde y sea también muy consciente de la importancia que tiene la biodiversidad y la importancia que tiene los ecosistemas que tenemos alrededor. Porque ya no es una crisis solo de salud, es una crisis económica, es una crisis social y es una crisis económica. Y esas tres patas tienen que armar nuestra salida de esto.
Una cosa más para enlazar ya, Elena, con el programa de aprendizaje del que nos va a hablar ahora Coro. En este país, a lo largo de los años, han surgido en Euskadi infinidad de iniciativas de tipo ecológico, de agricultura sostenible, de consumo responsable, de autonomía energética, muchas de ellas interesantes, valiosas, quizá también atomizadas. ¿Qué papel tienen que jugar estos colectivos en la transición ecológica? Y ¿en qué medida este programa de aprendizaje que organiza Euskadi el Gobierno Vasco también está orientado a quienes trabajan en esos campos y en esas organizaciones?
O sea, a nosotros nos ha parecido fundamental y sobre todo nos parece que la labor que está realizando la Sociedad de Estudios Vascos y Kaskuncha es fundamental porque se está poniendo en clave de futuro, en clave de diseño, de qué es lo que queremos ser, de qué país vasco queremos en ese futuro, pero lo que es fundamental es la responsabilidad de cada uno de nosotros, la responsabilidad de la ciudadanía, interiorizar esos conceptos y que no es únicamente una responsabilidad de los políticos, lo cual no quiere decir que eludamos nuestra responsabilidad, sino que tiene que ser una responsabilidad compartida y ahí estos colectivos sociales tenemos que integrarlos y tenemos que darles voz y que escucharlos para que efectivamente ese diseño de futuro sea compartido. Y yo creo que ahí Euskadi Kaskuncha está haciendo una labor extraordinaria.
Oye, Coro, entremos en los detalles sobre el programa de aprendizaje online Diseño de Futuros para la Transición Ecológica, que ya decimos que organiza Gobierno Vasco y Euskadi Kaskuncha. ¿Cuál es el planteamiento general?
Pues mira, en la línea un poco que apunta Elena, uno de los temas que preocupan tanto a Euskadi Kaskuncha como a IOBE, que es la Sociedad Pública de Gestión Ambiental de Eusko Jaurlaritza, es la sensibilización de la población y el cambio de percepción y de hábitos, más que nada. Hay mucha gente que es sensible a los temas medioambientales, que recicla, que se preocupa por la crisis climática, pero sufre también cierta desafección, es decir, piensa que todos esos problemas tan gordos que tiene el planeta los tienen que solucionar otros, los gobiernos, las instituciones, las empresas, pero siempre otros. Entonces, tratamos de que las personas realmente sí que pueden hacer algo, ellos desde su pequeño ámbito de actuación, desde su casa, desde cada uno mismo. Lo que tratamos de hacer con este programa, entre otras cosas, es que entre todos estos cambios de hábito que pretendemos promocionar nos lleven a lograr un futuro que sea menos egocéntrico y más ecocéntrico.
Muy bien. ¿Y cuáles serán esas capacidades, esos aprendizajes que podrá obtener quienes participen en estas, que van a ser en total 7 sesiones?
Bueno, pues como bien decíais, bueno, el público al que nos dirigimos no es un público experto, es un público, eso sí, evidentemente interesado y preocupado. Entonces, bueno, las 7 sesiones que dura el programa, lo que pretendemos en ellas es, en primer lugar, aclarar conceptos clave, ¿no? Pues un poco como ha dicho Elena, pues ¿qué es eso que tanto habla? Esos palabras que tanto utilizamos de transición ecológica, emergencia climática, crisis climática, el antropoceno, todas esas palabras, bueno, pues las vamos a intentar aclarar de manera amena y educativa. Y en segundo lugar, lo que queremos es dotar a las personas participantes de recursos y herramientas para reflexionar sobre los futuros probables o preferibles, dependiendo de nuestra actitud de hoy. Es decir, los probables son, si no hacemos nada, si desde la inacción de hoy en día lo que tendremos, y los preferibles son que, bueno, vamos a diseñar un mañana más sostenible y veremos qué pasa.
Oye, Coro, de esa manera... Sí, perdona. Sí, termina.
No, que decía decir que bueno, de esa manera lo que trabajamos son competencias como la anticipación, la resolución de retos y al ser sesiones online, obviamente también se cultiva la competencia de participación digital.
Uh-huh. No, te iba a preguntar, Goro, ¿qué hay que hacer para poder participar?
Bueno, pues lo que hay que hacer es entrar en la página web de Eusko Ikaskuntza, que es www.eusko-ikaskuntza.eus, y allí en portada tenemos muy llamativamente, le hemos puesto en portada un ecocéntrico a mí, o ecocéntrico yo, y allí, bueno, pulsando ahí, clicando allí, entras a un formulario de inscripción y ya está, y nada más.
Qué sencillo, ¿verdad, Juan?
Sí, efectivamente. Y bueno, pues son, yo creo, iniciativas como esta las que estimulan el debate, la reflexión ciudadana y las que nos van preparando el futuro. Me parece, Elena, que esto es un punto de partida estupendo para ver el futuro con optimismo y con energía.
Sin duda, sin duda. La participación ciudadana, el que participemos todos y que lo interioricemos en nuestra sociedad, eso es lo que va a hacer que construyamos un futuro entre todos. Y yo creo que ahí lo que se trata es de aunar sensibilidades, de escucharnos, de debatir, de confrontar ideas y de intentar buscar pactos compartidos que construyan ese futuro que lleve a esa transformación de la sociedad.
Uh-huh. Elena Moreno Zaldívar, viceconsejera de Medio Ambiente, Coro Muro, responsable del proyecto Guisarte Lab. Gracias, Elena, gracias, Coro.
Venga, a mí es que de casco.
Juan, hasta dentro de 15 días, agur.
Y apuntarse, Quique.
Apuntarse, efectivamente, agur.
Agur.